Onda Madrid presenta...
¿Cuál es el primer recuerdo de Madrid que tienes?
Pues yo creo que San Isidro, fíjate, la verbena de San Isidro. Es un recuerdo así muy nítido porque íbamos con mis padres, somos tres hermanas, y todos los años íbamos mis padres, mis tías, a la verbena de San Isidro. Y a mí me hacía muchísima ilusión porque me compraban un botijo.
Tú pues tienes agua, si quieres.
Sí, un botijo pequeñito, y es el recuerdo que tengo, un poco, ¿no? Y luego, muy cerquita también, la decepción que me produjo ver el río Manzanares, ¿no? Que, no sé, habíamos estado nosotros veraneábamos en San Sebastián, y el Urumea era un río tan grande y tal, y ver un río tan birria, tan pequeño, ¿no? Que me acuerdo que me dio una pena, y yo le decía a mi madre, pero esto no se puede arreglar. Y no, es que el río es así, me dijo. Entonces yo le dije, pues oye, si cada uno de los madrileños echáramos un cubito de agua, pues a lo mejor mejoraba, ¿no?
Y cambiando de tercio, ¿cómo es ese primer día en el que una se sienta en el despacho? E imagino se va toda la gente, toda la cúpula de personas, la secretaria, el secretario y demás, y se sienta en el despacho del Palacio de Cibeles y piensa y dice, joder, pues soy alcaldesa.
Pues raro, la sensación muy rara, ¿no? La sensación muy rara porque, además, pues, no había nadie, ¿no? Es decir, que cuando yo llegué al despacho tampoco me recibió así nadie, y entonces yo vinieron un pool de secretarias y yo les dije que si les parecía, pues que nos reuniríamos todas las mañanas y tal. Y yo creo que ellas se quedaron muy extrañadas y bueno, una sensación como de soledad, ¿no? De que llegas a un sitio en el que no hay nadie que te espera, ¿no? Es decir, que eso es una cosa curiosa porque, claro, mi experiencia de jueza, pues yo he estado en juzgados distintos, ¿no? Y cuando has llegado a un juzgado nuevo, proveniente de otro, siempre te espera alguien, ¿no? Siempre hay alguien que te cuenta, hola, ya, tal, no, ¿no? Esto era un poco como... Bueno, aquí, ¿sabes? Además, no había ningún papel, no había nada.
Nada, estaba limpio todo.
Limpio, no había nada. Yo pedía, pero no sé, no hay documentación de antes. No, no, nada, nada, no había absolutamente nada.
Pero
ni, ¿no?
Ana Botella no te mandó un mensaje de...
No, Ana Botella estuvo en la toma de posesión y me saludó muy correcta, pero luego al llegar al despacho, no sé cómo decirte eso, es que...
Soledad.
Soledad, no había nada, de nada, ni una referencia, ni un cuaderno con notas, nada.
Arranca... El taxi de Onda Madrid. Carlos Padilla.
Se puede, ¿qué tal están? Sean todos bienvenidos a la única hora de toda la radiodifusión española que va sobre ruedas en la sintonía de Onda Madrid. Todas las madrugadas del jueves al viernes, 12 en punto de la noche. Ya lo saben, si se lo tengo dicho, 101.3 o 106.0 de la FM, de la frecuencia modulada, también en la TDT si vives en la Comunidad de Madrid, y siempre, siempre, siempre en la web de Onda Madrid, tras que pase el programa y se emita, en ebooks, en iTunes, en Spotify, buscándonos por nuestro nombre. La persona que revisa que los frenos vayan bien se llama Rubén Otero. Estamos en Twitter, señores y señores, se llama @eltaxiom en Twitter, síganos, no tiene pérdida. Y arrancamos ya de ya, confíenme, si le digo que esta noche el viaje y la viajera prometen. Si les paran por la calle y le preguntan, díganle que esto es el taxi de Onda Madrid. Raindrops are falling on my head, and just like the guy whose feet are too big for his bed, nothing seems to fit. Those raindrops are falling on my head, they keep falling, so I... Seguro que conoce la película Cowboy de Medianoche, donde el inocente tejano Joe Buck se traslada a la gran ciudad, a Nueva York, para alcanzar su sueño, ser cowboy de exhibición. En esta ciudad en la que estamos, a la que tantas canciones, sonetos, romances, zarzuelas se le han escrito, esta ciudad, como ha escrito Trapiello, estrepitosa y bizarra, llamada Madrid, es la ciudad de muchos Joe Buck, donde no hay maquetos ni charnegos, hay madrileños, el que venga del sur, del norte, del este o del oeste. Aquí todos somos un poco cowboys, cabalgando en la gran ciudad, cabalgando este año más que nunca, en la incertidumbre, en el miedo, cabalgando nuestros proyectos, nuestros amores, anhelos, cabalgando con Madrid de testigo, cabalgando en esta villa que a tantos les cambió la vida, en esta vida que a tantos cambió la villa.
cabalgando con los cambios.
En general, estamos como muy poco acostumbrados a pensar que en la vida puede haber cambios suficientes. Entonces parece como si en la vida tuviera que durar todo mucho. Y entonces pues se piensa en una profesión para toda la vida, en un matrimonio para toda la vida, en una casa para toda la vida. Y yo creo que esto no debe ser así, que a la vida hay que dejarla, que ella vaya marchando y que por las propias exigencias que de la misma se van desprendiendo en relación con lo que se siente en cada momento, pues que la vayamos planeando, pero poco a poco.
Me ha pedido un taxi, se llama Manuela, usted la tiene que conocer, ¿cómo no la va a conocer? Se crió en el barrio de Tetuán, nació el 9 de febrero del año 44, siendo alcalde de la villa Alberto Alcocer y Rivacova. Su padre Carmelo tenía una camisería en el número 31, esquina de la Gran Vía con la calle Chinchilla. Su madre Matilde era la cajera de la camisería. Creo que ahora es una tienda del Real Madrid. Ella ha cabalgado, sí, con la vida, que al final es lo que hace todo hijo de vecino. Siendo jueza, política, abogada laboralista, madre, madrileña, alcaldesa, viviendo la dictadura, la transición, la democracia. Recorrer la capital de España con la persona que la gobernó, entiéndalo usted, hace de una noche ordinaria algo extraordinario. No hablaremos demasiado de actualidad, ya estamos muy quemados de ella. Aquí en este taxi intentamos evitar el orden del día porque la noche nunca tuvo orden. Hace poco más de un año abandonó el Palacio de Cibeles, dejó la alcaldía, pero nunca ha abandonado la política. Al final, en Cowboys de Medianoche, el bueno de Joe Buck se junta con otro hombre de mala muerte, un tal Rico. La película no muestra una vida bonita, el final tampoco lo es. Dos pobres tipos buscando ilusiones en la gran ciudad. Quizá ese sea su encanto. En España, el que resiste, gana. Lo dijo Cela. Y que se lo digan a Manuela. Manuela Carmena, bienvenida al Taxi de Onda Madrid, ¿qué tal?
Muy bien, estupendamente.
¿A dónde te llevo?
Pues mira, si quieres me llevas a Matadero.
Matadero, buen lugar ese, ¿eh?
Hombre, y además ahora muchísimo mejor que tenemos la ONG en la que pertenezco, tenemos una exposición de una experiencia muy interesante que hicimos durante el confinamiento, en el que pedimos que todo el mundo que quisiera mandara un pequeño cuadrado de punto de 20x20, y con eso hemos hecho las mantas del confinamiento, pues muy bonitas. Están allí, está la exposición este fin de semana allí.
Genial, pues que vaya la gente a verla. Lo primero, en tiempos de pandemia de coronavirus hemos recuperado la pregunta de ¿cómo estás? ¿Cómo estás?
Bien, bien, muy bien. Estoy de salud bien, muchas gracias. He tenido mucha suerte porque da muchísima pena el pensar la cantidad de gente que se ha muerto, ¿no? Y uno dice, madre mía, qué suerte.
Sí. Saliendo ahora de esta calle de Montalbán número 1, Palacio de Cibeles, sede de la Alcaldía de Madrid, han pasado ya un año y seis meses, más o menos, desde aquel 15 de junio de 2019, donde abandonaste la Alcaldía de Madrid y era investido alcalde de Madrid, el actual, que es José Luis Martínez Almeida. ¿Sentiste aquello de la añoranza del poder, de la gobernanza?
No, la verdad es que para mí nunca fue una instancia de poder el ayuntamiento. Fundamentalmente era un trabajo más, ¿no? Yo he explicado muchas veces que ser juez, cuando eres juez tienes mucho más poder que siendo alcalde. Entonces, yo bastante joven, después de haber sido unos cuantos años abogada y abogada laboralista, pues decidí hacer las oposiciones de juez. Estuve estudiando un año, la saqué y llegué a un pueblo maravilloso, en la isla de La Palma, y me di cuenta del poder que tenía un juez, ¿no? Y bueno, siempre he sido consciente de que durante mi vida he sido autoridad, ¿no? Pero la autoridad formaba parte de un trabajo como otro más, ¿no? Lo mismo que fui juez, pues fui alcaldesa, ¿no? No tengo una cuestión diferencial, ¿no?
Pero entonces, ¿esto que dicen de que un alcalde de Madrid manda más que un ministro?
Pues yo creo que no es verdad, ¿no? Pero tampoco sé lo que manda un ministro, porque como no he sido ministro, pues no lo sé. Pero lo que te quiero decir es que cuando eres juez, tienes una capacidad de ordenar, de decidir de una manera directa la vida de muchos individuos, ¿no? Y en el ayuntamiento pues tienes la capacidad de impulsar políticas, ¿no? Políticas públicas para la ciudad, ¿no? Son dos ejercicios de autoridad distintos, pero ninguno para mí ha significado, desde luego por lo que tú me preguntabas, el hecho de ser alcaldesa no me ha significado nada especial, era simplemente, bueno, un trabajo más que he tenido en mi vida.
¿Cómo era su vida cuando era alcaldesa? Es decir, porque aquí la gente, al menos yo que soy curioso para eso, me pregunto, ¿cuántas horas duerme un alcalde por la noche? ¿Qué días libres tiene al año un alcalde, una alcaldesa en este caso? ¿Cómo era de frenética la agenda de un alcalde, de una alcaldesa en este caso, de la capital de España?
Pues ya te digo, yo siempre hago un poco la referencia a lo que ha sido toda mi vida. Yo he trabajado mucho en mi vida, ¿no? Los jueces trabajan muchísimo también, ¿no? Y bueno, pues de alcaldesa haces, tienes sobre todo una función importantísima, que es la de estar en contacto con la gente, la de hablar mucho con muchas personas que necesitan que sean escuchadas, y después necesitas hablar también con muchas personas que tienen que formar parte de la estructura de las de las políticas públicas, ¿no? Y por tanto es muy importante convencer, explicar, seducir, es decir, que es una labor de muchísimo contacto personal, así como la judicatura pues tiene una parte de contacto, pero luego tiene otra gran parte de estudiar, de redactar la sentencia, pues sin embargo en la actividad como alcalde es muy relacional, ¿no? Es decir, la mayor parte del día estás hablando o escuchando, ¿no?
Y cuando llegó en 2015 al Palacio de Cibeles, ¿cómo fue ese choque entre lo que uno imagina que es el poder político, la gestión del ayuntamiento, y cómo es la realidad? ¿Cómo fue ese choque entre esas dos?
Pues tampoco fue un choque muy grande porque, ya te digo, yo el mundo de la administración lo conocía porque efectivamente pues había estado 30 años de magistrada, ¿no? Entonces, bueno, era de nuevo estar en el seno de ser una autoridad pública y en el marco de la administración, ¿no? Y no me resultó demasiado diferente. Sí me resultó muy diferente, digamos, el diálogo político, ¿no? El diálogo político, es decir, las relaciones públicas con la oposición, ver cómo de alguna manera había una manera de relacionarse entre todos los concejales del ayuntamiento muy diferente al que yo conocía, ¿no? Yo eso lo hablé en varios plenos y los compañeros, los concejales, algunos se quedaban muy sorprendidos, los de la oposición, especialmente los del Partido Popular, ¿no? Porque yo les explicaba que yo estaba muy acostumbrada pues a tener posiciones diferentes a lo largo de mi vida con las personas que me han acompañado en el trabajo. Pues yo explicaba cómo en las asambleas de jueces que hacíamos pues había posturas diferentes y discutíamos, pero nunca nos faltábamos al respeto, ¿no? Entonces, comprobar lo que era la vida política en la que el único objetivo era el separarse, el distanciarse y luego el utilizar constantemente la descalificación y el insulto, eso realmente me dejó muy sorprendida, ¿no? Y me empeñé en hacer que eso no fuera posible y hice todo lo que estaba en mi mano, pero no lo conseguí, ¿no? Porque yo decía, bueno, pues no sé, tengo que hacer algo, tengo que hacerle llegar a la oposición que esto no tiene sentido, ¿no? ¿Por qué nos tratamos así de mal? ¿Por qué nos decimos esas cosas, no? Y fue cuando organicé aquellos desayunos, llevándoles a magdalenas y todas esas cosas, ¿no? Porque estaba como tan segura de que les iba a convencer, pero entonces la situación era que esos desayunos que yo organizaba eran estupendos, pero luego llegábamos al pleno y volvían los insultos.
Esto se ha dicho mucho, esto de, no, los políticos, si Pedro Sánchez y Pablo Casado, por ejemplo, se tomaran una cerveza, a lo mejor la cosa iba mejor. ¿Usted cree de verdad que, tú crees, Manuela, me ha pedido que te tute?
Sí. ¿Tú
crees que si la gente se tomara eso, se...?
Bueno, es que yo creo que el problema es que el diálogo político no es muy real, ¿no? Es como muy teatral, ¿no? Y es un diálogo de enfrentamiento brutal. Supongo que en otras épocas de la vida política, por lo menos de este país, no ha sido así, que cada vez caminamos hacia un desarrollo más preocupante de sustituir un diálogo sincero político por un diálogo teatral en el que el enfrentamiento tiene un protagonismo absolutamente extraordinario. Parece que cada uno lo que le interesa es diferenciarse del otro y diferenciarse siempre menospreciando, insultando, atacando al otro, ¿no? Pero claro, eso luego no tiene que ver con la realidad, ¿no? Yo me ha pasado de que he estado en un acto del Ayuntamiento de Madrid, en un plenario, y tenido a veces, bueno, la tristeza, el dolor de ver que los compañeros de la oposición me estaban denigrando, insultando, etcétera, ¿no? Y a continuación podía recibir de ellos un WhatsApp que decía, no te lo tomes en serio, eres estupenda, esto es la política, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo terrible, ¿no?
¿Recuerdas algún día muy especial siendo alcaldesa?
Bueno, recuerdo un día dramático, el peor de todo el tiempo que yo fui alcaldesa, que fue sin duda un día terrible, que fue cuando se cayó un árbol en el Retiro y mató a un niño, ¿no? A mí aquello me dejó sobrecogida porque yo estaba, era un día de fiesta, yo estaba celebrando precisamente un cumpleaños de unos amigos, me llamaron, fui corriendo y yo dije, bueno, era la madre del niño muerto, no eran de Madrid, entonces no tenían dónde ir, yo dije que los traigan al ayuntamiento, ¿no? Y yo bajé al portal a recibirla, ¿no? Y vi un dolor tan horrible como no he visto en mi vida, ¿no? Y era un dolor tan extraordinario, tan lógico, pero era tan horrible que no lo puedo olvidar, ¿no? Y bueno, yo qué sé, son cosas que pasan. No creo que tuviéramos responsabilidad ninguna, pero era un árbol nuestro, era un árbol de Madrid que mató a un niño, ¿no? Y eso fue el peor día del ayuntamiento.
Como alcaldesa, ¿ha recibido alguna llamada alguna vez que la ha sorprendido? Digo, para bien o para mal, digo, para decirle no hagas esto o hoy qué bien has hecho esto otro. ¿Y recibe muchas llamadas una alcaldesa de Madrid?
Bueno, yo he recibido muchas porque a mí me ha gustado mucho darle el teléfono a todo el mundo. Cuando iba por la calle y me lo pedían, pues yo normalmente daba a la gente el teléfono porque me parecía bien. Y he recibido algunas llamadas muy bonitas. Me acuerdo que me llamó un día un estudiante porque habíamos hecho el pleno de adolescentes, que era una institución muy bonita, en la que los adolescentes acudían al ayuntamiento a plantear sus problemas. Y a la salida de aquel pleno, pues este y otros me dijeron, no nos hemos quedado contentos, no he visto claro. Y dije, ah, pues mira, os voy a invitar a comer. Y ya hablamos y tal. Total, les invité a comer, estuvimos hablando, muy divertido. Y como a los 2 o 3 meses me llamó y me dijo, está pasando en mi barrio una cosa que no entiendo. Si me lo pudieras explicar. Y se lo expliqué y me encantó porque aparte de que me di cuenta de la importancia que tiene el diálogo constante, la escucha constante con los ciudadanos, ¿no? Y bueno, pues siempre ha sido así. Me ha venido fenomenal ese tipo de llamadas, ¿no? Pero no he tenido ninguna llamada del poder ni de todas estas cosas, ¿no? Vale. ¿Sabes? Fundamentalmente ya te digo, llamadas de ciudadanos muy muy bonitas, muy muy interesantes, muchísimas, ¿no? Y bueno.
Y por ejemplo, una llamada de Almeida en estos meses ha recibido.
No.
¿Nunca le ha pedido, por ejemplo, consejo para...?
No.
Hay una frase de Giulio Andreotti, el divo, el que fuera presidente del gobierno, del Consejo de Ministros de Italia en diferentes gobiernos, que seguro que la conoces, me parece maravillosa, dice, en la vida hay amigos íntimos, amigos, conocidos, adversarios, enemigos, enemigos mortales y compañeros de partido. ¿La política de primer nivel es cruel?
Bueno, a mí me ha pasado que yo en el ayuntamiento no estaba metida en ningún partido, hasta que yo dije, bueno, yo me sumo a esto, pero soy independiente, ¿no? Entonces, no he vivido esa experiencia, ¿no? No he vivido esa experiencia. Y en ese discurso, bueno, en esa frase que tú me repites para, a partir de ahí, creo que escuchar mis reflexiones.
Sí, sí, por supuesto.
Yo nunca me he sentido que he tenido enemigos, ¿sabes? Es decir, que no he vivido tampoco esa sensación de enemigos. Simplemente he vivido una cosa, ya te digo, que eso sí que fue mi gran sorpresa con la política, de una agresividad brutal y de un diálogo completamente ficticio y teatral para buscar no sé qué, ¿no? Y sobre todo, lo que para mí es más importante, es que esa actitud de teatralidad del discurso político superagresivo, lo que hace es que en la ciudadanía genera odio, genera antipatía, ¿no? Y es muy preocupante, ¿no? Yo he contado a veces que un día por la calle me encontré un chaval muy joven, muy agradable, saludó muy contento, le gustaba mucho lo que yo hacía, ¿no? Y al final casi yo creo que como para satisfacerme o para darme un gusto, me dijo, ay, no sabes cómo odio yo a la señora Esperanza Aguirre, ¿no? Yo dije, pero chico, no la odies, es decir, no se puede odiar, ¿no? Yo creo que él se quedó un poco desilusionado, ¿no? Pero es que de verdad es una cosa tan terrible que estos discursos teatrales, ficticios, pero absolutamente agresivos, descarnados, mal educados, lo que están haciendo es mucho daño a la sociedad, porque la sociedad se lo cree y la sociedad se piensa que eso es verdad cuando no es verdad.
Pues hablamos de sociedad. El CIS, en enero de 2020, antes de que viniese el coronavirus y lo enfangase todo, hacía una pregunta de ¿cuál es, a su juicio, el principal problema que existe actualmente en España? Y la ciudadanía respondía, en primer lugar, el paro, con un 36,8%. En segundo lugar, los problemas políticos en general, con un 10,9%. Y en tercer lugar, con un 7%, el mal comportamiento de los políticos y de las políticas. ¿A qué se debe esa visión de los españoles?
Pues fíjate, yo creo que de lo que te había empezado a hablar casi concluimos, ¿no? Yo creo que precisando no es tanto el comportamiento político en sí mismo como el diálogo político, ¿no? Porque si vas a ver, después la clase política, claro que lleva a cabo políticas públicas que han mejorado y que siguen mejorando al país, todos, unos en un sentido y otros en otro, ¿no? A mí siempre me gustó mucho, cuando estuve en el ayuntamiento, pues poder decir las cosas favorables que habían hecho los anteriores, ¿no? Es decir, que yo creo que los políticos, claro que solucionan problemas, desarrollan políticas públicas que dan resultado, pero lo terrible es el diálogo. El diálogo político es lo que yo creo que está generando eso que te digo, una especie de antipatía, desafección, incomprensión, que además es muy preocupante, porque eso hace un daño enorme a la democracia, ¿no?
¿Y has visto a gente que, mucha gente tenemos esta idea de algunos políticos que son capaces de todo por el poder? ¿Has conocido a alguien, o has visto de lejos a alguien y has dicho, este hombre es capaz de todo por el poder?
Pues hombre, de todo no sé, pero de bastante sí. Quiero decir, de todo no, pero de sacrificar la amistad, de hacer daño gratuito a las personas, sí, yo creo que sí, que eso sí, el poder para algunas personas es un atractivo, yo creo, muy adictivo y por tanto peligroso.
¿Usted nunca se... ¿Te gustó tanto el poder para ser adictivo? Para...
No, porque ya te digo, nunca me he interesado demasiado. He sido autoridad durante toda mi vida, pero bueno, me he sentido cómoda en una autoridad social, en una autoridad de servicio a la gente y tal.
Pues ahora, Manuela, estamos recorriendo esta rotonda infernal de día, que es Plaza Castilla, que a estas horas está más tranquila. Y ahí está, tiene que sonar el juzgado de vigilancia penitenciaria número 1 de Madrid. Me interesa mucho esto de tu faceta como jueza, uh-huh, y como jueza de vigilancia penitenciaria en especial. Se habla poco de los presos, de la situación de los presos en España.
Sí, la verdad es que fue un destino que yo pedí. Bueno, en la judicatura la verdad es que hay muy pocos destinos forzosos, ¿no? Casi todos son a petición propia, ¿no? Y yo tenía mucho interés porque además estábamos estrenando la nueva ley general penitenciaria y era un cambio tremendo al mundo de las prisiones y me gustó muchísimo. Entonces es una profesión que es donde el juez tiene que aplicar la pena, como si dijéramos, mientras que las personas están en prisión, ¿no? Es un poco como el momento de la verdad. La sentencia es una sentencia en principio teórica, ¿no? Porque hace un juicio sobre una actividad que ha tenido una persona, pero cuando llega el momento de la verdad es cuando esa persona tiene que ingresar en un centro penitenciario para modificar su actitud y, asumir el castigo que la sociedad le ha impuesto, ¿no? Y entonces es un momento muy interesante en el que, podemos decir, ves como la verdad o la realidad o el efecto definitivo de lo que ha significado un juicio y una condena a una persona por un acto determinado, ¿no? Entonces, tú tienes la obligación de conseguir que esa sentencia dé el efecto que se quiere. Es decir, que la persona pueda cambiar y que la persona pueda, de ese castigo que la sociedad a través de los jueces le ha impuesto, cambiar y salir mejor que ha entrado en la cárcel.
¿Y recuerdas algún caso en especial que fuese interesante, que fuese especial por la coyuntura o por la persona a la que...?
Bueno, recuerdo muchísimos y te digo, una de las cosas que más alegría me da es que a veces me encuentro a personas presas por la calle y bueno, pues me encanta hablar con ellos y algunos pues me dan las gracias, porque yo la verdad es que me parecía muy importante darles oportunidades, di muchos permisos, establecí cosas que no eran habituales. En aquellos entonces llamó mucho la atención que yo mandé poner un teléfono directamente en el centro penitenciario que entonces era el de Carabanchel, que se comunicaba directamente con el juzgado, ¿no? Porque la desazón que tiene una persona que está presa, que no puede moverse, que digamos depende siempre de otros, ¿no? Pues es puede producir un número de conflictos innecesarios, ¿no? Entonces pusimos en la cabecera de cada galería un teléfono que se comunicaba directamente con el juzgado, ¿no? Un teléfono de estos de cabecera, ¿no? Que llamas y, bueno, entonces, claro, hace mucho tiempo hay otras cosas mucho mejor, ¿no? Pero aquello fue importantísimo porque a la gente le dio mucha tranquilidad y mucha paz, ¿no? También es verdad que cuando yo iba todas las semanas a la cárcel a ver si cómo iba todo bien y tal, y a veces llegaba y pasaba por el pasillo y decía, bueno, ¿y el teléfono? Y me decían algunos, no, es que los funcionarios cuando usted se marcha lo esconden porque da mucha lata, ¿no? Y bueno, son cosas propias de la vida penitenciaria.
Teníamos que saber contigo, Manuela, una cosa que llamamos aquí en honor a nuestros amigos murcianos, Madrid que eres, hermosa eres, preguntamos sobre bares, restaurantes y lugares especiales para ti, que imagino que será difícil porque habrá muchos, y cuya sintonía es Esperanza Aguirre, que no canta nada mal en inglés, y Pablo Motos, que no canta nada bien, interpretando ¿Dónde vas con Mantón de Manila?
Where you going with Manila shawl? Where you going with that fancy dress? To show up at the open air dance. After that I am going to bed.
Canta bien, Esperanza, ¿eh?
Pues la verdad es que sí, muy bien. No lo había oído cantar en el pleno.
Canta bien, ¿eh?
Claro que sí.
No, canta bien, canta
como
bien.
Como otras cosas que hace bien, claro no. Que sí.
Un sitio para ir de copas.
Pues fíjate, yo soy un poquísimo de copas, ¿no? Entonces no te sabría decir, sobre todo ahora, ¿no? Cuando era joven, pues la gente de mi generación iba mucho al Bocacho.
¿Bocacho?
Entonces era una cosa que ahora no existe, pero en su momento estaba allí en Colón.
A ver, ¿un buen restaurante?
Bueno, pues...
Habrá muchos, imagino, pero...
Pues mira, yo te diría que El Ovillo, que es un sitio precioso donde está Cocina Conciencia y que lo lleva la Asociación de Raíces. Es un sitio maravilloso, El Ovillo.
¿Un sitio especial de Madrid para ti?
Pues, bueno, muchísimos.
Claro, muchísimos, pero...
Pero, hombre, muy especialmente el Jardín del Capricho.
Muy bien. ¿Un cine? Cada vez quedan menos cines, esto que habría que arreglarlo, ¿eh? En Madrid.
Sí.
¿Pero un cine que te guste?
Bueno, me gustan mucho los de los Alfaville.
¿Un parque en especial?
Parque, pues el Parque de Santa Eugenia me parece muy bonito, de Eugenia Montijo me parece que se llama, pero bueno, el Retiro, yo que sé, el Parque del Oeste, todos.
¿Y un lugar, ya no solo de Madrid, sino de la Comunidad de Madrid, para desconectar? Dices, voy a este fin de semana a Chinchón.
Bueno, yo estuve de jueza en El Escorial. Y entonces tengo mucho cariño al Escorial, tanto al Escorial de abajo como al Escorial de arriba, y la Herradura, y la Casita del Príncipe, bueno, una maravilla.
¿Y un acontecimiento de Madrid que te encante, una fiesta, un día señalado?
Pues, bueno, yo creo que la Navidad, a mí me parece que la cabalgata, que es una de las actividades más divertidas de Madrid.
¿Qué te parece la bandera de España que han puesto ahí en la castellana?
Innecesaria. No es de Navidad, vamos, no es en absoluto nada que tenga que ver con la Navidad, ¿no?
Y hasta aquí el Madrid que hermosa eres. Voy a ser poli malo. ¿Qué es lo peor de Madrid? ¿Qué es lo que tú cambiarías de Madrid?
Hombre, pues yo creo que lo peor es la desigualdad. A mí me duele que siga siendo una ciudad desigual y que se viva menos bien si te toca vivir en un barrio como puede ser pues uno de los barrios del sur de Madrid, o si vives en uno de los barrios de más ubicado en donde haya un nivel de rentabilidad más alto, ¿no? Entonces yo creo que un orgullo de una ciudad es tener el menor nivel de desigualdad, ¿no? Y es una de las cosas por las que yo más trabajé mientras que estaba en el ayuntamiento y por las que creo que hay que seguir trabajando, ¿no? Es decir, creo que la desigualdad estropea las ciudades, las empobrece, las hace un poco menos alegres.
¿Y un sitio material que digas, esto lo quitaría de Madrid? No vale la bandera de España de Castilla.
No, eso simplemente es una cuestión de luces, no tiene mayor importancia. No quitaría ningún sitio de Madrid.
Pero, por ejemplo, si te dicen la posibilidad de que Madrid tenga mar, ¿Tú querrías o no? ¿O ya no te acostumbras aquí?
Pues yo ya no me acostumbraría a que tuviera mar. ¿Qué quieres que te diga? Me parece que lo que hay que hacer en Madrid es tener buenas piscinas en el verano. Y la verdad es que intentamos hacer una especie de playa, de así un poco en plan piscina de verano y tal, y no pudo ser, pero esta es una idea buena.
Calle Atocha de Madrid, en el Pedro de Répide, que es un libro que veneramos aquí en este Santo Tax, dice que es una de las calles más famosas de Madrid, que debe su nombre al santuario de Atocha, para el cual servía de camino. Una calle que es famosa por mil motivos. Y si le parece, aquí tenemos a Manuela. Recordamos una especial. En 1977, un comando ultraderechista entró en un despacho de abogados, laboralistas de Comisiones Obreras y militantes del PCE, del Partido Comunista de España, número 55 de la calle Atocha, y mató a 5 personas y dejó heridas a 4. ¿Tú fuiste cofundadora de ese despacho?
Sí, además no era un despacho de Comisiones Obreras ni del Partido Comunista. Es verdad que en aquel momento varios de los que estábamos allí éramos miembros del Partido Comunista, pero el despacho era nuestro, es decir, que era, no era un negocio político, sino que era una actividad laboral de un grupo de gente muy joven y, digamos, con una ilusión tremenda, y que además hicimos un diseño realmente interesante de aquel despacho, puesto que teníamos unas normas que hacían posible que los trabajadores lo pudieran utilizar, ¿no? Y teníamos muchos clientes porque éramos muy especiales.
¿Y cómo recuerdas ese día en el 77 cuando entró ese? No sé si ese día te he escuchado decir que tú te cambiaste porque teníais como dos despachos, ¿no?
Sí, yo estaba en el despacho en el que fue el asesinato. Lo que pasa es que a media tarde uno de los compañeros, yo tenía la reunión, todos teníamos reunión ese día, los abogados de los despachos laboralistas de Madrid nos reuníamos en distintos ámbitos, ¿no? Y yo tenía un ámbito que era los que trabajábamos más especialmente en el Colegio de Abogados, ¿no? Yo tenía la reunión allí, en Atocha 55, ¿no? Pero por la tarde me llamó el que llevaba esas mismas reuniones, pero en materia de barrio, y me pidió que le cambiara, ¿no? Y por eso yo me marché, pues, no sé, media hora antes de que pasara el asesinato, una cosa así. Y yo estaba en el otro despacho, que estaba en el 49, estaban separados por la Plaza de Matute, es decir, estaban muy cerquita. Y el recuerdo que yo tengo, pues, es un recuerdo, claro, te puedes imaginar, de una tristeza profundísima. Y de una experiencia única en mi vida, y es lo terrible que es que la vida de una persona puede desaparecer en un minuto por la decisión de otro, simplemente disparar y matarle, ¿no? Yo siempre me siento con una deuda inmensa de aquellos amigos míos, porque éramos todos amigos, que su vida se acabó allí. Y no pudieron envejecer, no pudieron ver lo que era la democracia, no pudieron nada. Su vida se acabó allí, exclusivamente porque alguien decidió disparar y matar, ¿no? Y, bueno, es tremendo, ¿no?
Pero... Luego, una se para a pensar, no sé, cuando llega, imagino que es un momento de exaltación y de tensión y de nervios, pero una llega a su casa, imagino, y piensa que ha sido el azar, el destino, Dios, Shiva, y que tú no estuvieses allí, en ese despacho, y en ese momento y en ese lugar.
En ese momento no lo piensas. Lo único que piensas es que han matado a tus compañeros, ¿no? No piensas, bueno, me salvé por los pelos, sí, así fue verdad, ¿no? Pero no lo piensas. En ese momento es el enorme drama de lo que ha pasado y también la sensación de estar a la altura, ¿no? Porque yo me acuerdo muy bien que cuando oímos, claro, la policía, y nos asomamos al balcón y vimos que estaba allí la policía, pues nos pusimos los abrigos y fuimos hasta el 55, y entonces la gente de la calle que nos conocía, los de las cafeterías, tal, dijeron, no, oye, no vayáis, que han matado a vuestros compañeros, van a matar a todos, ¿no? Entonces nosotros fuimos de todas maneras, yo recuerdo la sangre en la escalera y tal, y en ese momento, pues yo me acuerdo que me entró unos sollozos tremendos y me puso allí a llorar, y uno de los compañeros me dijo, ahora no podemos llorar, tenemos que estar muy tranquilos porque esto hay que contar, hay que decir lo que ha pasado. Es decir, que el recuerdo que yo tengo en aquel momento es la necesidad de la entereza, mucho más que el que me había pasado el destino de refilón.
Publicaste en 2019 un libro que se llama A los que vienen. Yo me lo tomo un poco a pecho, porque como yo también soy joven, pues me lo tomo, a los que venimos. Sí. Habla sobre democracia, sobre desigualdad, sobre justicia, sobre educación, sobre sexo, también hay que hablar sobre sexo. A ver, te quería preguntar por varias cosas. Primero, te quería preguntar por el paso del tiempo, porque nosotros vivimos a veces y pensamos siempre en cómo estaremos dentro de 20 años, de 30 años, cuando tengamos 50, cuando tengamos hijos, familia y nietos. Y una idea que repite la gente que tiene más años que nosotros es lo rápido que pasa todo. ¿Tú has sacado conclusiones, ideas vitales de qué es la vida y de qué ha sido para ti, qué está siendo para ti la vida? ¿Cómo es el paso del tiempo?
No, yo no tengo la sensación esa de que pasa tan rápido, ¿no?, como dices tú. No, yo tengo la sensación de que he vivido muchísimo y que eso me produce una satisfacción inmensa, ¿no? Y que es como que tengo una mochila cargada de vivencias que no me pesa, pero que me ocupa y me apetece muchísimo compartirla, ¿no? Y dentro de esto me gustaría muchísimo decir a la gente joven, yo creo que, no sé si en el libro lo he dicho, pero después con jóvenes que he hablado, que han leído el libro, decir la idea de que la oportunidad de tu vida puede estar en cualquier momento de todos los años de tu vida. A lo mejor la gran oportunidad la tienes a los 60 o a los 70, no hay que tener angustia. Creo que muchas veces la gente joven tiene angustia, llega a los 35, a los 40, no sé si he acertado, no sé si estoy haciendo... Paciencia. Te quiero decir, hay muchas oportunidades a lo largo de la vida. Y a lo mejor el mayor amor de tu vida, pues no lo tienes a los 30, a lo mejor lo tienes a los 50, no sé cómo decirte. Creo que me encantaría que los jóvenes os pudierais relajar y pensarais que la vida es una sucesión de posibilidades maravillosas.
Y también hay muchos jóvenes que han vivido y viven con problemas de emancipación, que han sufrido dos crisis. Yo me acuerdo en el colegio pensaba la crisis de Lehman Brothers y decía, cuando yo llegué a la universidad, ingenuo yo o imbécil, ya habrá pasado todo y vino el coronavirus y lo fastidió todo. Y que a veces tienen salarios muy bajos y pisos muy caros y que están, muchas veces tengo la sensación de que están resignados. ¿Tú crees que estamos los jóvenes de hoy en día encaminados a ser una generación que viva peor que la de sus padres?
Pues... yo creo que vais a vivir distinto. El peor, pues, si nos estamos refiriendo a tener más capacidad económica y más posibilidades laborales, quizá, ¿no? Pero, no sé, yo creo que, por ejemplo, los que vivimos la dictadura, que teóricamente vivimos una situación sensiblemente peor que la que después no vivieron o no vivisteis en absoluto la dictadura, pues también fuimos conscientes de que aún en esas situaciones las vidas personales podían fructificar de una manera extraordinaria, ¿no? Es decir, porque eran tantas las necesidades de conseguir que la vida surgiera de donde estaba cegada, de donde no podías, donde tenías dificultades, ¿no? Que eso mismo te generaba un esfuerzo muy interesante para conseguir brotar, ¿no?
O sea, que me da la sensación, Manuela, contigo de que tú sabes llevar muy bien la edad. Que yo creo que a tu edad ya estaría cabreado con el mundo y diciendo, joder, ¿por qué no soy tan más joven? Pero tú lo llevas muy bien. ¿Eso cómo se hace? ¿Cómo se consigue?
Pues mira, ¿sabes qué pasa? Que es que lo de la edad no te creas tú que se nota mucho. ¿No? Es decir, ¿no? ¿Qué va, qué va? Ah, vale. Tú sigues siendo el mismo de siempre, ¿no? Entonces, si te hacen ilusión las cosas, te siguen haciendo ilusión cuando tienes 76 años, ¿no? Lo único que a veces tienes que contar, caramba, a lo mejor esto no me va a dar tiempo a hacerlo. Mira, a mí me hizo mucha gracia porque un día mi nieto mayor, yo le estaba explicando que a mí siempre me había gustado mucho tener una granja. Y es una de las cosas que seguramente pues no podré tener, ¿no? Y la verdad es que cuando yo decidí cambiar la abogacía y tal, hubo un primer momento que pensé hacerme ingeniero agrónomo y hasta fui a mirar las condiciones y tal y vi que era muy complicado y tal, y entonces se me ocurrió lo de la judicatura, pero pensé, bueno, cuando me designen juez y tal y me vaya a un pueblo, pues tendré una granja y tal. Luego llegué y no pude tener la granja y entonces un día se lo estaba contándole a mi nieto, oye, pues a mí me gustaría mucho tener una granja y tal, y me dijo, pues oye, como no te des prisa. Entonces eso me encantó porque me pareció que desde su estructura de chaval de los 15 años, voy a decir, pero que mi abuela, ¿qué dice? ¿No? Pero luego, pues...
Pero, ¿tienes algún sueño pendiente de realizar? Quiero viajar a Singapur, por ejemplo. ¿Tienes algún viaje pendiente? ¿Alguna cosa muy, muy, muy pendiente que tú quieras hacer?
Bueno, siempre tienes cosas que piensas, bueno, a lo mejor esto pues no me va a dar tiempo a hacerlo, ¿no? Ya te digo, me gustaría mucho lo de la granja y creo que eso mejor lo vamos a abandonar ya, no, porque tengo pocas posibilidades.
Pero porque si yo te veo muy bien, muy joven.
Muchas gracias.
Te veo con espíritu muy vitalista.
Sí, sí, muchas gracias.
Mucho.
Pero vamos, te quiero decir que a lo mejor eso ya tienes que escoger, ¿no? Cuando ves un poco que la raya de la vida, bueno, pues como las rayitas y del ordenador, hombre, seamos conscientes, es decir, empieza a quedarse un poquito más chiquilla, pues entonces tienes que escoger más que has escogido en otros momentos y tienes que saber escoger bien.
Vamos a sacar una cosa que hacemos siempre, que es el cuestionario de la guantera por aquí. Preguntas rapiditas, respuestas a las que tú quieras, ¿eh? ¿Qué consejo le darías a tu yo adolescente?
Paciencia y seguridad de que vas a poder conseguir lo que realmente te interese.
¿Qué es lo que más detestas del ser humano?
El pesimismo, fundamentalmente.
Algo que te gustaría tener y no puedes comprar y no vale la granja.
Pues fíjate, que me tocara la lotería para poder hacer así muchas cosas de estas que me encantaría.
¿Tienes alguna manía confesable?
No, manías grandes no. No sé si tengo manías pequeñitas. Por ejemplo, pues soy una persona que me encanta comer cosas distintas. Es decir, me aburre muchísimo comer lo mismo y cosas de estas.
¿Qué te gustaría que te preguntasen en una entrevista y nunca lo han hecho? Es una pregunta que dices, ¿por qué no me preguntan sobre esto?
Pues en general ya me han preguntado sobre cosas que me han parecido siempre bien, ¿no? Agradezco muchísimo las entrevistas que yo llamo inteligentes y sobre todo me encantan las entrevistas que no te vuelven a preguntar pues sobre lo que ya ha dicho todo el mundo, no sé.
¿Esta ha sido inteligente o...?
Ha sido muy inteligente.
Vale. También puedes decir que no ha sido.
No, lo creo, de verdad, te lo digo, soy sincera.
¿Con qué personaje histórico, vivo o muerto, irías a cenar?
Pues, no sé, a cenar no lo sé, pero hay muchísimos personajes que me encantaría poder hablar con ellos, como por ejemplo Nelson Mandela. Me parece que una conversación con Nelson Mandela sería una preciosidad, creo que es una de las personas más importantes de nuestro siglo, del siglo pasado, y bueno, pues otras muchas personas, ¿no?
¿En qué película, en qué serie, en qué novela te quedarías a vivir? Esto que dices, una novela, qué bonito esto.
No, en una contemporánea.
¿Alguna? ¿Tienes alguna especial? Yo en Up. Pero en Up, antes de que pase lo de que la mujer se muere. Uh-huh. La historia de amor.
Pues... no te sabría decir, ¿no? Quizá, fíjate, me quedaría en esta de la escritora italiana, las dos amigas, amigas íntimas, amigas íntimas que es tan bonita, ¿no? Por la relación entre ellas.
¿Y alguna canción, algún grupo que no falte nunca en tu coche o en tu móvil?
Pues, ¿sabes qué pasa? No tengo coche y entonces, pues no tengo ninguna canción metida.
Pero ¿en tu casa qué escuchas, por ejemplo? ¿Escuchas música?
Yo fundamentalmente escucho la radio, entonces más que música.
Onda Madrid me han dicho que está muy bien.
Pues la pondré.
Pues hasta aquí el Madrid que queremos saber. ¿Preparas algún libro nuevo?
Sí, estoy ahora, he acabado una pequeña biografía que me han hecho por encargo, que me ha interesado mucho, que es de Clara Campoamor de niña, que sería un poco como era Clarita Campoamor, y eso va a salir ahora ya pronto. Y luego estoy preparando ahora un libro nuevo sobre la tolerancia.
¿Un ensayo?
Sí, un ensayo, pero a su vez lleno de vivencias, ¿no? Porque yo soy incapaz de hablar de lo que pienso sin hablar de lo que he vivido.
Ahora que estamos ya en diciembre y uno ve lo que ha pasado todo ese año y a veces parece una película de terror, ¿qué deseos tienes de año nuevo, de año 2021?
Hombre, yo creo que el vencer el COVID es el objetivo más importante para que se pueda normalizar la ciudad, ¿no? La sociedad, el mundo, ¿no? Vencer el COVID y aprender para que cuando vuelva a ver, que seguramente volverá a haber una desgracia de ese tipo, estemos mejor preparados.
¿Y has sacado alguna conclusión de estos meses de pandemia? Porque la gente siempre saca conclusiones de valorar más la vida, de hacer más deporte, ¿has sacado alguna conclusión?
Así muy personal, no... me ha resultado muy interesante ver cómo por una parte la sociedad civil tiene una gran capacidad de organizarse, ¿no? Pero le falta un liderazgo, ¿no? Porque la sociedad civil sin liderazgo pues no puede dar de sí todo lo que podría dar, ¿no? Y no encuentra ese liderazgo en las clases políticas.
Para ir terminando, ¿conoces a C. Tangana?
No.
Tangana es un cantante muy muy moderno, bueno, muy moderno, muy aficionado entre los jóvenes, que otro de los sobrenombres es el madrileño. Entonces me hacía mucha gracia terminar la conversación en el taxi, que estamos aquí en Matadero, poniendo el último tema de C. Tangana, que suena así. Ahora me dice qué te parece.
¿Te
gusta más o menos? O...
Me gusta mucho, me parece, ¿sí?, una copla nueva.
Es Tienda Gana con la húngara y también el niño de Elche, creo. Pero bueno, no está mal.
Me ha gustado.
Es que me hacía gracia juntar el representante del madrileño y la que fue alcaldesa de Madrid durante 4 años, que estamos aquí ya en Matadero, así que te voy a ir dejando, Manuela. Gracias.
Venga,
por tu
gracias,
visita
gracias.
Por el taxi y espero que vaya bien.
Muy bien.
Gracias, un abrazo.
Gracias, lo mismo. Mucho, mami, déjalo. Si quieres te doy la razón. Yo lo único que quiero es largarme de aquí. Me da igual dónde puedes elegir. Algún día dentro de poco me voy a arrepentir. Haberte confesado lo que me hace sufrir.
¿Qué toma?
Tú me dejaste de querer cuando menos lo esperaba. Cuando más te quería, se te fueron las ganas. Pasado 3 días con la misma ropa puesta. Loco por ti, perdiendo apuestas. Dime en quién piensas cuando te acuestas. Porque yo pienso en ti, son ilusiones. Yo pienso en ti, son ilusiones. Porque yo pienso en ti, son ilusiones. Yo pienso en ti, son ilusiones. Tú me dejaste de querer cuando te necesitaba. Cuando más falta a ti. Se te fueron las ganas.
Todos los jueves arrancamos el taxi al filo de la medianoche para huir del ruido y escuchar las palabras. Actores, músicos, deportistas, escritores, cómicos, empresarios, políticos. Todos se suben en el taxi de Onda Madrid con Carlos Padilla. Y para ti, hay un asiento libre. En el taxi de Onda Madrid... echamos marcha atrás para saber lo que ocurrió en Madrid. Miramos el retrovisor.
Retrovisor especial, señoras y señores, abuelos y abuelas, niños y niñas, queridos todos. Esto es mirar al pasado, pero hoy no solo haremos un repaso al pasado en Madrid, ni siquiera en la Comunidad de Madrid, lo haremos en toda España, pero en una parte especial de España. Lo haremos mirando al pasado criminal de la banda terrorista ETA, bajo un prisma especial, estando donde estamos, en este taxi de Onda Madrid. Hoy recordaremos a los 14 taxistas asesinados por ETA. Been through so much, baby, you and I. We've seen lots of good days and bad days go by. But whatever lies at the end of this year road, we'll be holding on to each other until we're gray and old. Now another cold night in Chicago. Cantaba Demi Chase en esto del Good Night in Chicago. Y frío, frío es una sensación que deberían tener muchos que vivieron en ese País Vasco y en esa España tan diferente a la actual. El frío, el sentimiento de soledad, de desamparo, que tuvieron muchas familias cuando sus seres queridos fueron asesinados, que tuvieron muchos ciudadanos cuando sus amigos, sus compañeros de trabajo de barra de bar, fueron asesinados. Y el frío se intenta paliar al calor de la voz, de las palabras y de la radio en noches como esta, cuando se vuelve a hablar de ellas, de las víctimas, para suturar el dolor, para mantener vivo el recuerdo de las víctimas, en este caso de los taxistas víctimas. Mire, la primera víctima de ETA, lo sabrán, es el guardia civil de tráfico José Antonio Pardines, en Guipúzcoa, asesinado por los etarras Iñaki Sarasqueta y Francisco José Echevarrieta en el año 68. La segunda, ya en un primer atentado premeditado, es Melitón Manzanas, colaborador de la Gestapo durante la Segunda Guerra Mundial y jefe de la Brigada Político-Social de Guipúzcoa. Torturó desde allí a numerosos opositores al régimen franquista. Pero la tercera víctima, la primera víctima de un civil, fue la de un taxista llamado Fermín Monasterio. Civil había descubierto un piso franco de ETA. Hubo un tiroteo, 3 de los 4 etarras detenidos. Miquel Echevarría, herido y etarra, huyó. Llegó hasta la parada de taxis en la que Fermín esperaba clientes. Se montó en el taxi. De lo que pasó en el taxi solo conocemos el comienzo y el desenlace. Nos falta el nudo. El nudo podemos imaginar que sería una discusión, una pregunta, una duda. El por qué este hombre está herido, la sangre y el etarra que le obliga a ayudarle a curarse, a sacar la bala de su cuerpo. Sabemos el desenlace, que es que Echevarría decidió matarlo de 4 tiros, su cuerpo apareció en la carretera, Monasterio estaba casado, era abril del 69. Y llegarían muchas más víctimas de Euskadi Taskatasuna, de ETA, unos 854 asesinatos. Y llegarían otros 13 asesinatos de taxistas. Muchos acusados de ser colaboradores de la policía. La cuestión era inventarse cualquier excusa para sembrar la muerte, el horror y el miedo. Hace poco más de un mes, la Fundación Miguel Ángel Blanco estrenó el documental Bajada de Bandera, historia de los 14 taxistas asesinados por ETA, narrando la historia de los profesionales de este gremio que perdieron la vida a manos de la banda terrorista desde el 69 hasta el 85. En más de la mitad de los casos son atentados sin resolver y sin autoría conocida. Rescatadas las historias del silencio de taxistas que acabaron la carrera a manos de una pistola. Nombres como el de Manuel Albizu, año 76, 2 disparos en la cabeza, tras ser obligado a desviarse con su taxi a un camino alejado de la carretera principal, en Guipúzcoa. Tenía 4 hijos, trabajaba en una cantera y se montaba en el taxi los fines de semana para poder dar de comer a sus 4 hijos. El taxista gallego Amancio Barreiro, año 78, también acusado falsamente de ser confidente de la policía, decidió huir de Guipúzcoa a Valladolid por el temor a ETA, pero pocos días antes de hacerlo hizo un servicio de taxi a 2 personas que, de nuevo el mismo modus operandi, lo mandaron desviarse por una carretera secundaria y le descargaron 2 tiros.
Hay una estrategia encaminada a cortar esas colaboraciones, con supuestas colaboraciones, porque la mayoría de las veces son fruto de la fantasía más que de la realidad. Entonces trata, por un lado, de atajar esas supuestas colaboraciones con las fuerzas de seguridad. Y por otra parte, en sectores de sociales que apoyan a ETA, hay una cierta paranoia en los años 70 con la existencia de redes de informadores policiales, ¿no?
Y hay más nombres, el de Lizardo Sampil, padre de 2 hijos, en Vizcaya, será otro más que se sume a la lista maldita, asesinado a tiros en su taxi. El cadáver de Sixto Holgado, padre de 8 hijos, fue encontrado en el vertedero de Rentería, año 79. Ignacio Arocena Arbeláiz compaginaba, como tantos otros, el taxi con otros empleos para dar de comer a sus 3 hijos. Ocultaron su cadáver en el maletero del taxi. Mario Cedán Gaimonde, ambos en 1980... Una llamada anónima alertó de que el cadáver del taxista Benito Morales Fabián había sido encontrado. Siempre una llamada. Un aviso el miedo a que te vieran con un guardia civil, que pensaran que eras un confidente, el miedo a salir a la calle, a montarte en un taxi. Juan José Uriarte Orue, primo del obispo auxiliar de Bilbao, Juan María Uriarte, será el último de los taxistas asesinados por ETA, tenía 39 años, estaba casado, tenía 4 hijos. Los etarras llevaron al taxista hasta un camino secundario, lo sacaron del taxi y le obligaron a ponerse de rodillas. Y le pegaron un primer tiro en la nuca y después lo remataron en el suelo. La banda terrorista lo acusó, como a tantos otros, de ser confidente de la policía. En una llamada para alertar de dónde estaba el cadáver, dijeron textualmente: "Hemos dejado tieso a un chivato".
Como Lehendakari y en representación de la sociedad vasca, manifiesto solemnemente que el asesinato de Fermín fue una injusticia. Vuestro ejemplo proyecta esperanza en el futuro. Habéis hecho del sufrimiento injusto padecido una vivencia volcada en el objetivo de construir un mundo mejor.
En 2019 el gobierno vasco organizó un homenaje a Fermín Monasterio, el primer taxista y primer civil asesinado por los pistoleros de ETA. 50 años después ahí estaba la familia de Fermín, su viuda Rosario, sus 3 hijas, Dori, Charo y Marimar, y sus nietas. 50 años después, lo que otrora fue darle la espalda a la familia se convirtieron en aplausos, minutos de silencio y respaldo. Del olvido al recuerdo. Lo dice Gaizka Fernández, investigador del Centro Memorial de Víctimas del Terrorismo, que ayudó a la construcción del documental. Una parte de la ciudadanía quiere pasar la página sin leerla, acogerse a una amnesia. Algunos, no es que no quieran leer la página, Gaizka, es que algunos ni se han comprado el libro. En los años 70 una sitcom estadounidense llamada Días Felices, Happy Days, protagonizada por el hijo adolescente de una familia de clase media, cuyas experiencias vertebraban una serie amable que tuvo éxito, pero como todo en la vida es finito, y el éxito también, pues se fue acabando. Y Días Felices encontraba cómo su audiencia en la tercera temporada empezaba a desplomarse. Los guionistas tuvieron la alocada y a la postre icónica idea de llevar a uno de sus protagonistas a realizar el absurdo reto de saltar sobre un tiburón haciendo esquí acuático, cosa que no venía a cuento y que, por cierto, consiguió. La serie empezó entonces a fabricar aún más escenas chorras. Y la expresión saltar el tiburón empezó entonces a aplicarse más allá de las series, para describir el paso que dan los artistas, las sagas de películas o las empresas donde ya dieron lo mejor de sí y solo puede entonces empezar el declive, aunque intenten relanzar la vida de sus proyectos con algún efecto sorprendente, algún salto de esquí acuático, saltar el tiburón. En algún momento que no llego a delimitar, en este 2020 nefasto, saltó el tiburón, la vida dio un giro de efecto a la desesperada para intentar relanzar la atención del pobre espectador. Pero el cansancio agolpa y no hay ni salto ni tiburón que valga. En un momento dado, supimos que todo iba a ir a peor. Ahora que estamos en diciembre, lo único que me sale pedirle al 2020 es que se vaya lo más lejos que pueda, siendo ingenuo, pensando en la tontada o en la gilipollez esa de año nuevo, vida nueva. Pero siendo ingenuo, se vive mejor que siendo realista. Lo único que me consuela es saber que después del episodio del salto del tiburón, Happy Days, Días Felices, aguantó varias temporadas más. Espero que corramos la misma suerte. Nos encontramos, si así lo dice usted, el próximo jueves a las 12 en punto de la noche, en ese taxi, en este coche, nos tiene siempre en el podcast. Cuídense ahí fuera, que la vida está peligrosa. Siguen en la Onda de Madrid. Abrazo de Carlos Padilla. Gracias de corazón. Sean felices o inténtenlo. Adiós, adiós, adiós.